Bien, pues hoy empezamos una serie de predicaciones a través del libro de Habacuc, como decía mi hermano Abiud. ¿Quién ha leído el libro de Habacuc? Todos habéis leído el libro. ¿Hay alguien que no supiera que existía el libro de Habacuc? Alguien dice que cuando subamos al cielo estará Habacuc diciendo, ¿por qué no leíste mi libro? Bueno, se trata de uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, Habacuc, Ageo, Sofonías, Amós, esos libros que a veces pasan un poco desapercibidos. Se llaman profetas menores no porque sean menos importantes, sino por el tamaño del libro. El tamaño del libro. Habacuc contiene solamente 3 capítulos. Pero hermanos, toda la Biblia es la palabra de Dios y toda es igual de importante. Toda es revelación del Señor y toda es merecedora de que le prestemos la máxima atención, porque es Dios hablándonos. Si Dios lo permite, vamos a ver este libro cortito, que solo tiene 3 capítulos, en 3 predicaciones. Esta serie la he titulado Cuando no entendemos a Dios, porque el libro de Habacuc es un libro muy sincero en cuanto a la experiencia del profeta en su relación con Dios. Es un libro que abre preguntas y trata temas que muchos de nosotros nos hemos cuestionado. Un libro que aborda preguntas que nos hacemos todos cuando nos encontramos con alguna situación que nos descoloca, que nos desconcierta y que hace que reconozcamos que no entendemos muchas veces a Dios. He titulado esta primera predicación ¿Por qué Dios permite la injusticia? Y yo estoy convencido de que la mayoría de personas nos hemos hecho alguna vez esta pregunta. Si Dios es bueno y Dios es todopoderoso, ¿por qué permite la injusticia? Ese es el nombre también del primer punto de la predicación. El título es ¿Por qué Dios permite la injusticia? Y el primer punto también. Así que vamos a abordar este primer punto de la predicación, pero antes vamos a orar, ¿sí? Oramos al Señor. Padre, nos enfrentamos a esta pregunta que entendemos que tú respondes en tu palabra y queremos entender, Señor, queremos entender para poder hacer preguntas correctas, para tener respuestas correctas, para vivir alabándote a ti, Señor, con el corazón bien colocado, bien ubicado delante de tu gloria, de tu majestad. Yo te pido que nos enseñes hoy, que nos muestres, que nos hagas comprender y nos convierta, Señor, a todos nosotros en adoradores. Porque para eso hemos sido creados, Señor. Hemos sido creados para tu gloria y para adorarte a ti. Te ruego que lo hagas entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. A veces parece que el mal se sale con la suya y triunfa sobre el bien en este mundo, ¿no? Y en esos momentos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y eso es precisamente lo que se pregunta el profeta Habacuc. Habacuc se pregunta eso. Ahora, para comprender correctamente el motivo de la pregunta de Habacuc, es necesario que entendamos el contexto en el que vivió este profeta. Recordemos que Israel se había dividido más o menos unos 300 y pico de años antes de que este profeta existiera, a causa de una guerra civil que hubo en tiempos de Roboam. Roboam era un hijo de Salomón y a causa de diferentes situaciones, al final hubo un conflicto en el pueblo de Israel y se dividieron. La parte del norte de la nación de Israel se continuó llamando Israel y la parte del sur, que es donde estaba Jerusalén, pasó a llamarse el Reino de Judá. Así que llega un momento en el Antiguo Testamento que Israel se divide. La parte del norte es Israel, la parte del sur es Judá. La parte del norte fue conquistada por Asiria más o menos en el 722, unos ciento y pico de años antes de que existiera Habacuc. La parte de Israel ya prácticamente dejó de existir o de ser localizada, tal como se entendía en tiempos del Antiguo Testamento. Entonces quedó el Reino del Sur, que es el Reino de Judá. Habacuc profetizó en el Reino del Sur sobre el año 600, más o menos, antes de Cristo. Y lo cierto es que Habacuc vivió en un momento en el que el Reino de Judá estaba en una decadencia moral y espiritual muy grande. Era una sociedad marcada por una violencia cada vez más grande y cada vez más constante. El profeta Jeremías, un profeta que es bastante más conocido de forma popular que Habacuc, profetizó de forma contemporánea a Habacuc, más o menos en la misma época. Y Jeremías escribe acerca de Jerusalén, de la capital de Judá, lo siguiente, Jeremías 6:7. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Jerusalén. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Se trata de una sociedad en la que el sistema judicial estaba corrompido. La justicia había dejado de funcionar. Una sociedad llena de idolatría. La Biblia cuenta que antes de Habacuc, unos años antes, hubo un rey que se llamaba Josías. Y ese rey era un hombre piadoso, un hombre que había encontrado el libro de la ley y que había, con un corazón sincero, tratado de que el pueblo de Dios volviera a los caminos del Señor. Y bueno, él intentó hacer una reforma espiritual en Israel. Y aparentemente lo consiguió, porque Israel mejoró muchísimo y hubo brotes verdes, hubo cositas que estaban bien. Leemos en Josías, dice, cuando tú estás leyendo el Antiguo Testamento, dices, ahí va, parece que la cosa va a ir mejor. Pero una vez muere Josías, los reyes que le siguen son cada cual peor. Y vuelven, y vas leyendo y dices, y hizo lo malo en los ojos del Señor. Y vuelven a instaurar la idolatría en el pueblo de Dios. Por eso el mismo Jeremías, hablando en este contexto, dice dos cosas. Ha hecho dos males mi pueblo, Jeremías 2:13. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Un pueblo que se había volcado en pos de la idolatría, a pesar de que había habido profetas. Incluso un rey intentó una reforma, pero el pueblo era un pueblo rebelde. No había manera con ellos. Volvían a los ídolos. Y estaban formando una sociedad horrible, cada vez más violenta, corrupta, injusta, idólatra. Y por esa razón, en ese contexto de tanta injusticia social y de tanta contradicción espiritual y de tanta hipocresía, este profeta pregunta esto, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta clama a Dios y se queja de la situación tan horrible que están viviendo en medio de su pueblo, porque la perfecta ley de Dios parece que no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque los que supuestamente deberían estar aplicándola y enseñándola en piedad, no lo hacen, de hecho hacen justo lo contrario. El malvado parece que se burla del que trata de hacer las cosas bien, y Habacuc le pregunta a Dios, ¿por qué estás permitiendo este desastre? ¿Por qué permites la injusticia? Ahora, ¿quién no le ha preguntado esto mismo a Dios en algún momento de su vida? Porque lo cierto es que hoy vivimos en una sociedad que en un sentido es bastante parecida a la sociedad que había en tiempos de Habacuc. Tal vez cambien las formas, pero el fondo es el mismo. En nuestros días también vivimos en una sociedad en la que parece que se premia el mal, que se admira la vanidad, que se admira la mentira y la hipocresía. Una sociedad en decadencia que cada vez tiene menos respeto por los valores correctos. Una sociedad que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El que te dicen que estás loco cuando tratas de defender lo que es según el diseño de Dios. En el que te tratan de decir que todo vale. En el que se confunde la libertad con el libertinaje y la corrupción moral. En el que existe la violencia, la injusticia, la desigualdad, la corrupción. Y en el que muchas veces contemplamos con impotencia frente al televisor cómo parece que el mal se sale con la suya. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Esa es la queja que presenta Habacuc. Habacuc se queja a Dios por la falta de justicia. Como imagino, al menos es mi caso, que tantas veces tú también has levantado esa queja. Ahora, ¿de qué justicia habla Habacuc? Porque para que algo sea injusto, debemos ponernos de acuerdo en aquello que es justo. Para que algo sea justo, debe existir una ley moral absoluta y objetiva. Porque si la verdad es relativa, entonces también es relativa la justicia. Y si la justicia es relativa, no podemos quejarnos por ninguna injusticia. ¿Se entiende? Hoy en día imperan cosmovisiones en las que, por ejemplo, hablan del relativismo moral. Hay tantas verdades como personas. No juzgues a los demás. Cada uno que viva como quiera, mientras no le haga daño a nadie, que todo el mundo haga lo que le dé la gana. No te metas. No hay ninguna ley objetiva ni absoluta. Todo el mundo puede hacer lo que quiera. Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sigue tus sueños, sigue tu corazón. Tú eres quien tú dices que ser. Tú puedes definirte a ti mismo. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Todo es relativo, nada es absoluto. De hecho, hoy en día se trata de acomodar la moral en base al evolucionismo. Es decir, las cosas son como son porque son las que nos sirven para evolucionar. La ética y la moral tienen un sentido biológico y evolutivo. Creemos que las cosas están bien porque nos sirven para sobrevivir. Pero si estamos en una selva y yo tengo hambre y tú también y te pego una pedrada, no he hecho nada malo. Porque la ética no es absoluta. Es una herramienta que nos tiene que ser útiles para la supervivencia. Eso es lo que dicen en el evolucionismo. La ley del más fuerte. Sobrevive el que mejor se adapta. Por lo tanto, todo relativo. No hay ninguna ley absoluta. Estas barbaridades que estoy comentando ahora es lo que está imperando en la ideología y la cosmovisión de este mundo desde hace 200 años hasta aquí. Es lo que vais a escuchar en las películas, en la televisión, en las tertulias, en los libros que se editan. Es la cosmovisión que impregna y que permea todas las posturas éticas y morales de hoy en día. Y si abrazamos este tipo de ideas, entonces debemos renunciar a todo tipo de justicia absoluta. No quiero dar una clase de filosofía, pero precisamente eso es de lo que habla Nietzsche. Cuando habla del concepto del superhombre, Nietzsche es consecuente con esto. Él dice, si renunciamos a toda ley absoluta y a toda moral absoluta que viene de una fuente externa, que es Dios, entonces también debemos deshacernos de toda ética cristiana. Tú no puedes decir que todo es relativo y luego clamar por justicia. No tiene sentido, es hipócrita. Sin embargo, aquellos que te dicen que todo es relativo y que todo es subjetivo, aquellos que dicen que hay tantas verdades como personas y que no debemos juzgar y que cada uno viva como quiera, esos mismos después se quejan de que hay injusticia. Y la pregunta es, ¿en base a qué ley justa dices que hay injusticia? ¿Cuál es la vara de medir? Porque si no hay justicia absoluta, no es coherente que te quejes por ninguna injusticia. Pero lo cierto es que esas personas saben en el fondo de su corazón que existe una verdad absoluta y unas normas éticas absolutas. Todos sabemos, en lo profundo de nuestro corazón, que existe un bien y un mal objetivos. El problema es que si reconocemos que hay una ley moral universal, entonces debemos reconocer que existe un legislador universal. Si hay unas normas, tiene que haber alguien que las ponga. Y ese alguien no es otro que Dios. Dios es el que pone las normas. Dios es el que dicta lo que está bien y lo que está mal. Y Dios es el que dice lo que es justo y lo que no lo es. De hecho, Dios ha escrito esa ley en el corazón de todo ser humano. Es verdad que el pecado ha distorsionado nuestra forma de comprenderlo y estamos cada uno un poquito, alguno más para allá que paga, pero estamos todos intentando sobrevivir. Pero en todas las culturas del mundo saben que mentir está mal, que robar está mal, que ir por el camino con un amigo, enfadarte con él y pegarle una pedrada en la cabeza está mal. ¿Por qué? Porque hay una ley moral escrita en el corazón del ser humano que el pecado ha distorsionado en nosotros, que estamos confundidos, pero existe. Y es en base a esa ley que nosotros dictamos lo que es justo y lo que no lo es. Habacuc conocía perfectamente esto y precisamente se refiere a que se está quebrantando la ley de Dios para hablar de justicia. Dios le había dado a Israel en el Sinaí una ley perfecta con el propósito de que su pueblo le representara. La misión de Israel era conocer a Dios a través de su palabra y conocer su ley para aplicarla correctamente. Y entonces, al aplicar correctamente la ley de Dios, Israel pudiera brillar en un mundo de maldad, una nación que expresara su gloria. Israel debía vivir de tal manera que los otros pueblos, cuando contemplaran la forma de vivir de Israel, se asombraran y desearan conocer al Dios de ese pueblo. Israel debía representar a Dios en la tierra para que el nombre de Dios fuera glorificado en todo el mundo. Pero en lugar de eso, el pueblo de Dios estaba deshonrando el nombre de Dios, estaba desobedeciendo la ley de Dios. La estaba pisoteando. Hay un pasaje en el libro de Jeremías también que dice que Jeremías está recibiendo palabra de Dios y le dice al su escriba, a Baruch, le dice: escribe lo que estás escuchando y luego lo que yo te dicto, y luego ve a los príncipes de Israel y diles lo que dice el Señor. Y Baruch, obediente, escribe y va a los príncipes. Y cuando escuchan eso, dice: uy, esto tiene que oírlo el rey. Pero cuando lo oiga, no le va a gustar ni un pelo, así que escóndete. Baruch y Jeremías, esconderos, que vamos a ir a hablarle al rey de esto. ¿Y sabéis lo que hace el rey de Israel, el máximo representante del pueblo que debía obedecer la ley para brillar para la gloria de Dios? ¿Sabéis lo que hace cuando escucha la palabra de Dios por boca del profeta? Coge el pergamino o lo que fuera y lo lanza a la hoguera, lo quema. Lo pisotea, lo ignora, lo quiere destruir. En lugar de querer seguirlo, lo quiere destruir. Ese es el respeto que tenía Israel y sus gobernantes por Dios y por su palabra. Y eso había desembocado en una sociedad corrupta. ¿Por qué? La ética de una sociedad está estrechamente ligada a su forma de entender a Dios. El mundo no tiene principalmente un problema ético, el mundo tiene un problema teológico. Una sociedad que abandona los principios del cristianismo, la ética bíblica, es una sociedad que va a ir a la deriva. Rechazar al Dios de la Biblia hace que al final nosotros vivamos de una forma desordenada. Una cosa es producto de otra. Y ese abandono espiritual, ese abandono teológico, esa falta de respeto por las cosas del Señor y por su palabra, había provocado una situación de decadencia tan grande que hizo que el profeta levantara su queja ante Dios. ¿Por qué, Señor, permites tanta injusticia? ¿Por qué permites la maldad sin que hagas nada? La gente se está burlando de ti, parece que tu ley no vale nada, y en medio de todo este desastre tú guardas silencio, Señor. ¿Cómo es posible que permitas esta situación? Y ahora vamos a ver cómo responde Dios a esta pregunta por medio del segundo punto. Dios castigará la injusticia. Dios castigará la injusticia. Versículo 5. Responde Dios: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Wow. Ante la queja de Habacuc, la respuesta de Dios no se hace esperar, y Dios le revela al profeta que la injusticia no va a salir impune. Dios iba a castigar todo el mal que había perpetrado su pueblo. Y además lo iba a hacer por medio de una nación cruel, violenta y muy poderosa. Este texto habla de los caldeos, pero para que nos entendamos, ellos se conocen más comúnmente como los babilonios, los de Babilonia. Un pueblo del norte, temible, violento, poderoso, iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para castigar la injusticia de su pueblo. De hecho, Dios ya había anunciado esto mismo cientos de años antes, cuando Dios dio la ley en el Sinaí, cuando Dios le dio la ley, la Torá a Moisés, Dios le dice al pueblo, es un pacto basado en la obediencia condicional. Si tú, Israel, vives obedeciendo lo que yo te he dicho, vas a ser bendecido, vas a prosperar, te va a ir bien. Pero si tú vives desobedeciendo, si tú transgredes el pacto basado en que tú hagas lo que yo te digo para representarme la tierra, entonces, Deuteronomio 28, 49, 52, yo traeré contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Cientos de años antes Dios ya había revelado con bastantes detalles lo que iba a suceder. Si obedecía, habría bendición. Si desobedecía, la injusticia iba a ser castigada. Y en base a eso Habacuc clama, Señor, mira lo que está pasando. Y Dios responde, mi juicio no se va a hacer esperar. Yo voy a castigar a mi pueblo. Esto nos enseña al menos dos cosas muy importantes que me gustaría compartir esta mañana en cuanto a la respuesta de Dios. En primer lugar, nos enseña que Dios es todopoderoso y soberano sobre todas las cosas. Porque fíjate cómo Dios iba a castigar la injusticia de su pueblo. Dios lo iba a hacer utilizando como instrumento a toda una nación para conquistarles y darles su merecido castigo. Ahora, para que ello fuera posible, pensemos un momento en esto, para que eso fuera posible, tuvieron que ocurrir muchas cosas al mismo tiempo. Entre otras, tuvo que ocurrir que Babilonia empezara a existir, cientos de kilómetros al norte. Tuvo que crecer como nación, tuvo que fortalecerse, que aprender estrategia militar, tuvo que desarrollar a través de muchos años un sentido de identidad nacional, una cultura, un ejército poderoso, tuvo que comerciar y enriquecerse, tuvo que engendrar a personas con talento que aportaran valor a esa sociedad, tuvo que tener gobernantes con carisma y con astucia para hacer crecer esa nación y tuvo que tener en un momento dado el deseo de expandirse y de conquistar el reino de Judá. Y todo eso se fraguó a través de cientos de años y de múltiples decisiones y de detalles de personas individuales que actuaron aparentemente porque ellos querían hacer eso. Y pareciera que todo eso estaba sucediendo al azar, simplemente porque esas personas lo querían y se habían dado esas circunstancias. Incluso los propios babilonios, ellos, iban a pensar que todo eso provenía de ellos mismos y de sus dioses. Versículo 11, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Los babilonios decían, hay que ver, somos la caña y nuestro Dios es el mejor. Somos fuertes, somos poderosos. Esto está ocurriendo porque nosotros hemos querido. Pero nada más lejos de la realidad. Detrás de todo eso estaba Dios llevando a cabo sus planes. Versículo 6 dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Dios estaba moviendo todos los hilos para llevar a cabo su plan, para que en el momento que él había determinado, los babilonios fueran a castigar a Judá para ejecutar su justo castigo. Dios es soberano y es todopoderoso, y al fin de cuentas, todas las cosas que suceden en este mundo sirven para que se cumplan sus decretos soberanos. Salmos 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Salmos 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Así que cuando escuches que hay guerras y veas en las noticias los movimientos de la geopolítica y te asombres de lo mal que está el mundo y de lo inestable que están todas las cosas y alucines con el precio del petróleo y del oro, que eso no me viene mal, debes recordar que detrás de todo lo que ocurre en este mundo hay un Dios soberano y todopoderoso que lo tiene todo bajo control. Todo bajo control. Y que todas las cosas que ocurren en este mundo, sin excepción, sirven para que se cumplan los propósitos eternos, buenos, santos y agradables de un Dios soberano. Daniel 4:35. Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Gloria al Señor. Babilonia, aunque ellos pensaban que eran independientes y todopoderosos y que podían hacerlo y se jactaban, realmente iban a ser simplemente el instrumento de Dios para castigar a su propio pueblo a causa de la injusticia de Judá. Así que Dios es todopoderoso, Él es soberano y toda maldad iba a ser castigada. Y esto nos enseña, en segundo lugar, que además de todopoderoso y soberano, Dios es un Dios justo. Dios es justo, hermanos. Dios está comprometido con su ley. Dios es el que dicta lo que es bueno y lo que es malo. Su ley es perfecta, su ley merece ser obedecida, su ley es perfectamente justa y Dios nunca va a pasar por alto su justicia. Por tanto, todo aquel que incumple su ley está haciendo lo malo. De hecho, esa misma... Y Dios, como Dios es bueno y justo, debe castigar con justicia a todo aquel que haga el mal. El mal debe ser castigado. Y esa misma sed de justicia está en todos nosotros, siendo pecadores. ¿Qué nos pasa cuando vemos una película? ¿Queremos que el mal pierda y el bien gane? ¿O no? ¿Queremos que el malo pague por su maldad y que el policía bueno, aunque es un poquito torpe, pero el policía recupere su placa y su pistola y vaya por el asesino y lo encierre? Entonces la peli acaba bien. Porque todos tenemos esa sed de justicia que desea que el mal sea castigado y el bien sea premiado. Y cuando no ocurre, sabemos internamente que algo no va bien. Que no es justo, que no es bueno. Ahora yo te hago la pregunta entonces a ti. ¿Has cumplido tú la ley de Dios de forma perfecta? ¿Alguna vez has quebrantado algún mandamiento? ¿Alguna vez has criticado a alguien? ¿O has robado algo? ¿O has envidiado a alguien en lo más profundo de tu corazón? ¿Alguna vez has dicho una mentira, aunque sea una mentirijilla? ¿O has ocultado parte de la verdad? Por cierto, eso no aplica cuando son fiestas sorpresas, ¿eh? ¿Alguna vez has aborrecido a alguien? ¿Has sido iracundo en tu respuesta? ¿Alguna vez has deshonrado a tus padres? En otras palabras, ¿alguna vez has sido injusto? La Biblia afirma que todos los que estamos aquí debemos responder que sí. Todos hemos pecado. Todos hemos sido injustos en alguna ocasión y, por tanto, todos merecemos el justo castigo de Dios sobre nosotros por nuestro pecado. Todos nosotros le hemos dado la espalda al Señor. Todos le hemos retado con nuestra soberbia. Nos hemos rebelado contra Él. Hemos desobedecido su ley. Amamos el pecado. Aborrecemos la injusticia. Todos somos injustos por naturaleza, que hacemos injusticia y contribuimos con nuestra maldad a que este mundo sea un lugar horrible. Hermano, hermana, amigo, amigo, ¿sabes por qué en este mundo hay tanta injusticia? Porque tú eres un pecador que hace injusticia. Y en este mundo hay miles de millones de pecadores como tú y como yo que hacemos injusticia. Miles de millones de personas que desobedecen a Dios, que desobedecen su ley y que continuamente están haciendo el mal, están cometiendo injusticia. Así que la pregunta no debería ser ¿por qué existe la injusticia? La pregunta debería ser ¿cómo es posible que todavía pasen algunas cosas buenas en medio de un mundo en el que viven conjuntamente miles de millones de pecadores? La pregunta correcta delante de la Escritura no es ¿por qué hay niños que mueren de hambre? La pregunta correcta es ¿por qué hay todavía niños sonriendo en el parque y jugando? Esa es la pregunta. Eso es lo que debería desconcertarnos. Es verdad que no somos todo lo malo que podemos llegar a ser. Es verdad que existen personas peores que nosotros, ¿no? Cuando nos ponemos en esta tesitura, siempre que nos comparamos con los peores que nosotros. Yo no soy como Hitler. Yo no soy como Stalin. Yo no soy como Jack el Destripador. Hay gente peor. Pero todos somos pecadores que no vivimos para la gloria de Dios. Todos hemos incumplido su justa ley en algún momento. Todos hemos hecho daño a otros en algún momento. Todos hemos sido egoístas, o negligentes, o hijos desobedientes, o padres descuidados, o trabajadores perezosos y aprovechados, o jefes abusones y desconsiderados, o hemos sido hipócritas, o nos hemos creído mejores que los demás con aire de superioridad, o hemos sido infieles a nuestra pareja, aunque sea de pensamiento, o desleales a nuestros amigos. Todos nosotros hemos contribuido de alguna manera a que este mundo sea un lugar lleno de injusticia. Y por tanto, todos nosotros merecemos el justo castigo de Dios por nuestros pecados. Espero que en este punto te sientas así. Dios te libre de pensar que tú no eres así, porque nuestro Señor Jesucristo, delante de la mujer adúltera, se giró y dijo: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Quién puede decir delante de Dios: yo soy justo? Y alguno puede pensar: bueno, pero también hago cosas buenas. A veces me porto bien. Lo importante es hacerlo lo mejor que puedas y compensar, ¿no? Lo importante es que al final de tu vida hayas hecho más bien que mal. El marcador esté en positivo. Bueno, déjame decirte que en primer lugar, a los ojos de Dios, ningún pecador hace nada realmente bien. Porque hacer algo bien a los ojos de Dios es hacerlo correcto con la motivación correcta. Y la única motivación correcta es hacer las cosas para la gloria y la honra de Dios. Y es posible que a veces alguien esté haciendo algo que es correcto, que cumple con la ley de Dios. Alguien puede ser que comparta algo, alguien puede ser que sea fiel, que diga la verdad a pesar de que eso va en su contra. Pero nadie de este mundo hace las cosas con una motivación totalmente limpia. En todos nosotros siempre hay algún punto de egoísmo o de vanagloria o de cualquier pecado que empaña todas nuestras obras. Isaías dice: como el Señor clama, vuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de mí. Están manchadas por el pecado. Así que no hay ninguno que sea realmente bueno a los ojos de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Además, Dios no mide las cosas de esa manera. La justicia de Dios no es por compensación. Santiago 2:20 dice: cualquiera que guardare toda la ley, toda, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¡Wow! O sea que para Dios, ¿eres perfectamente justo o eres totalmente injusto? Así que no hay ninguna manera de escapar del justo castigo de Dios. Todos somos pecadores, todos hacemos injusticia y todos merecemos que Dios castigue nuestro pecado. Y nos lo merecemos porque Él es bueno. Y como es bueno, tiene el deber moral de castigar todo mal que existe en este universo. Y la mala noticia es que eso te incluye a ti y me incluye a mí. Y por si esto fuera poco, la Biblia también nos sigue acorralando, afirmando que ninguno de nosotros podemos hacer nada para solucionar nuestro problema de justicia delante de Dios, tal como dice Pablo en Romanos 3 también, versículo 20 en adelante, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo que hace es decirte lo injusto que eres, porque es la vara de medir por el que se rige la justicia. La ley es un espejo en el que te miras y ves lo horrible que eres. Pero la ley es incapaz de salvarte, no porque la ley esté mal, sino porque tú, en tu condición de pecador, eres incapaz de cumplir la ley. La ley lo que hace es apuntarte con el dedo y acusarte. Para ser justos a los ojos de Dios, necesitamos cumplir esa ley de manera perfecta. Y eso es imposible para nosotros porque todos somos pecadores. De manera que ante la pregunta, ¿por qué Dios permite la injusticia? La respuesta es que la injusticia existe por nuestra culpa, no por la suya. Y la buena noticia ante esto es que Dios va a castigar toda la injusticia de este mundo. Eso debería alegrarnos. Pero la mala noticia que sigue a esta buena noticia es que ese castigo te incluye a ti y a mí. Porque tú y yo contribuimos a que este mundo sea un lugar injusto. Yo merezco ser castigado por mi pecado. Y por esa razón vino Jesucristo al mundo a morir en una cruz. Jesús es el Hijo de Dios encarnado que vivió como hombre una vida perfecta. Él es el único ser humano que ha existido nunca, que ha cumplido la ley de Dios en su perfección. Él nunca hizo maldad, nunca cometió ningún pecado. Jesús fue un ser humano completamente, íntegramente justo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús, siendo justo, tuvo que morir en una cruz? Y la respuesta es que Jesús se entregó en la cruz voluntariamente por amor. Un amor inmedible, cuyo propósito es poder salvarnos. En la cruz del Calvario, Dios Padre derramó todo el castigo que merece mi pecado contra su Hijo Santo para que su justicia perfecta fuera satisfecha y de esa manera poder perdonarme a mí sin dejar de ser justo. El justo pagó por los injustos para que los injustos como yo pudieran ser perdonados sin que Dios tuviera que pasar por alto su justicia. Romanos 3:21 sigue diciendo: recordad, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de lo que Dios expresó en el Sinaí, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, sacrificio sustitutorio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Claro, Dios no podía decir, les perdono, porque me dan penita. No, podía decir eso, tenía que ser manifestada su justicia y ser manifestado que Jesús era el justo. Y fíjate cómo eso nos evoca a Habacuc. A causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, yo merecía estar en esa cruz, pero Cristo pagó por mí. Y ahora toda mi injusticia, que merece ser castigada, al igual que merecía ser castigada la injusticia de Israel y que recibió su justo castigo a través de los babilonios, ahora puede ser mi injusticia perdonada. Yo no voy a recibir el castigo de Dios ni su ira ejemplificada por ese castigo de los babilonios hacia el reino de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a recibir el castigo eterno que merecen mis pecados? Porque Jesucristo cargó con mi pecado en la cruz del Calvario. Y la única manera de que eso sea también para ti es que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón, perdón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ven a Cristo y todas tus injusticias serán perdonadas. Iglesia, el texto de hoy nos recuerda la gravedad del pecado. Este mundo es muchas veces un lugar horrible por culpa del pecado. Y nos recuerda que Dios es un rey soberano que va a hacer justicia. El castigo de Dios sobre Judá, usando como instrumento a Babilonia, es un ejemplo que apunta a ese juicio final por la maldad de este mundo. Dios va a hacer justicia, y esto, en primer lugar, nos debe de llenar de esperanza, porque debemos saber que al final de esta historia el bien va a triunfar sobre el mal. Toda injusticia será castigada y Dios será glorificado en sus justos juicios. Así que si estamos en Cristo, tenemos todos los motivos del mundo para vivir llenos de esperanza, a pesar de que en este mundo haya tanta maldad y tanta injusticia. Sin embargo, este texto también nos recuerda el incalculable valor de la cruz. Si eres cristiano, Dios te ha salvado por medio del sacrificio de su propio Hijo. La ira que merecía tu pecado fue cargado sobre él. Y la respuesta coherente, necesaria, de esta verdad es vivir en gratitud, haciendo todas las cosas que Dios quiere para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si somos cristianos, nuestro deber es vivir en santidad, apartados de todo mal, sabiendo que Dios es justo, que jamás va a ser burlado. Nuestro llamado es vivir examinándonos a nosotros mismos, buscando de corazón vivir apartados del pecado, buscando vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro llamado como iglesia es a ser unos fieles representantes de Dios. Dios está comprometido con su ley, con su gloria. Y tenemos que representar que cuando la gente nos mire y nos vea a nosotros, vea la gloria de Dios reflejada en este lugar. Y es verdad, no somos perfectos, no estoy apelando a eso. Sabemos que no somos perfectos, pero sí debemos ser íntegros, debemos ser sinceros. No podemos jugar con las cosas del Señor. Debemos caminar de puntillas ante sus cosas santas. No podemos burlarnos de la justicia de Dios. No podemos mirar al pecado con arrogancia, pensándonos que como estamos en la gracia, estamos por encima del bien y del mal. No, Dios está comprometido con su ley. Dios está guardando su palabra con celo y quiere que su iglesia sea santa, sea pura, sin mancha. Y tenemos la responsabilidad de vivir apartadas de todo pecado. No para ser salvos, sino porque Dios nos ha salvado. ¿Y de qué nos ha salvado? De su ira. Del castigo que merece nuestro pecado. ¿Y para qué? Para que ahora podamos manifestar su gloria en este mundo en confianza, viviendo bajo su gracia, mostrándole a este mundo lo maravilloso, lo bueno, lo impresionante que es nuestro Dios. Esta iglesia no puede ser un lugar donde se permita el pecado. Nuestro deber es ser íntegros, coherentes. Habacuc clamó para que Dios hiciera justicia, y Dios le declaró que eso es lo que iba a hacer por medio de Babilonia. Así que la próxima vez que nos hagamos la pregunta, ¿por qué Dios permite la injusticia? Recordemos a través de este texto que la injusticia en este mundo la cometemos nosotros, y que Dios va a juzgar todo el mal de este mundo a su debido tiempo. Recordemos que al final de la historia el bien va a triunfar sobre el mal. Pero sobre todo recordemos que Jesucristo vino a este mundo para traer salvación a personas injustas como tú y como yo. Recordemos que en esa cruz fue satisfecha la ira de Dios para que fuera posible anunciar salvación, anunciar esperanza, anunciar vida eterna a un mundo lleno de pecado y de injusticia. Amén. Vamos a orar. Señor, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que no hay injusticia en ti. Te pedimos perdón, Señor, cuando, en lugar de mirar nuestro pecado y nuestra maldad, nos atrevemos a juzgarte a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú vas a juzgar todo mal en este mundo. Y te pedimos, Señor, que sigas trayendo salvación por medio de la cruz. Que muchas personas vengan al arrepentimiento de la fe para tener vida eterna y perdón de pecados, Señor. Y que los que estamos en ti, que los que hemos creído, podamos comprender la importancia de vivir en santidad, apartados de todo mal, para que este mundo te conozca y tu nombre sea glorificado. Gracias por tu iglesia, Señor. Sigue santificándola y bendiciéndola. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.